Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4649. Hoy 4 de febrero, un día que creo que debemos recordar todos, es el Día Mundial contra el Cáncer y desde aquí quiero dedicar este programa a todas las personas que han luchado, a los familiares, por supuesto, que luchan y que desgraciadamente lucharán para acabar contra esta grave pandemia que sí que es el cáncer también. Yo solo puedo pedir a todos los gobernantes, a todos los que tienen capacidad para hacer algo, más inversión, más recursos, más investigación y también, para todos nosotros también, tener más prevención. Y de esa manera se pueden evitar, en muchos casos, situaciones ya muy difíciles y muy complicadas. Y como creo que hoy quiero, y como lo he comentado también a través de redes sociales, hoy es un día también especial en ese sentido, porque a todos nos afecta de alguna u otra manera, por un amigo, por un familiar, esta grave enfermedad que es el cáncer, este día 4 de febrero. Quiero empezar hablando con una persona que es un gran luchador, que hablamos hace unos días con él, bueno, el año pasado, que fue en el 2020, cuando él nos comentaba también su situación. Y además está claro que él lleva luchando contra esta enfermedad y que además nos trajo la historia de Raúl, el perico, el niño perico que necesitaba esa médula. Y que además aprovecharemos para hablar con Robert Hernando del equipo. Y para mí es un placer hablar en un día como hoy con Robert. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, antes de nada, pues agradecerte poder empezar a hablar en este programa, empezar contigo como portada del programa en un día como el de hoy, porque para mí eres un gran ejemplo.
Bueno, yo no me considero ejemplo de nada. Lo que sí que creo es que como tú bien has dicho, pues el cáncer es una enfermedad que no hay que estigmatizarla. De hecho, por desgracia, pues cada vez la tiene más gente, e incluso hay estudios que dicen que en poco tiempo una de cada tres personas va a pasar un cáncer, ¿no? Lo que pasa que la parte positiva es que cada vez pues es más factible que se cure. De hecho, el cáncer de mama ya prácticamente tiene una curación prácticamente casi total, o sea que hay muchos avances. Lo que yo tengo, el mieloma múltiple, pues hace 3 años salió un tratamiento que es el que yo estoy teniendo ahora, que está funcionando muy bien también. Entonces la ciencia avanza, la medicina avanza. Como tú has dicho, lo que hace falta pues es que también que se invierta mucho más en esto, ¿no? Yo creo que a veces vemos como los políticos se gastan dinero en partidas que a lo mejor no son tan necesarias, y que la ciencia y la investigación pues son muy importantes en este tipo de enfermedades, ¿no? Y es lo que te comento, simplemente pues en un día como hoy recordar pues que es muy importante eso, y sobre todo recordar que en tiempo de pandemia es muy importante que la gente se proteja, porque también hace poco han salido noticias de que los cánceres no se están diagnosticando porque la gente ha dejado de ir al médico por miedo del COVID, y eso es un problema. O sea,
también los retrasos en las pruebas, que no es la culpa de la persona, sino del sistema.
Sí, también. Bueno, gente que a lo mejor tiene una pequeña que lo deja pasar, y también, como tú dices, el sistema pues que está colapsado, y muchas veces en la atención primaria, que al final es donde se detectan la mayoría, pues hay ambulatorios que ni siquiera te visitan fácilmente presencialmente, sino que es a través del teléfono. O sea, yo lo he vivido esto. Entonces yo creo que es muy importante pues que no se colapse la atención primaria, que no se colapse en los hospitales, y tener un poco de conciencia en esto.
Tú decías que no eres un ejemplo para nadie. Yo creo que sí que eres un ejemplo para muchas personas, sobre todo para la gente del español, en el sentido de tu forma de llevar todo esto. El otro día, además, pudiste estar en el campo. ¿Cuánto tiempo hacía que no ibas al estadio, Robert?
Pues como cualquier otro socio, desde el último...
Desde el día del Atlético de Madrid, casi un año.
Sí, lo mismo, exactamente igual. Pues la verdad es que fue una experiencia... experiencia extraordinaria. Tengo que agradecer al Español que me dejara ir, a Olga, a Moscatel, también a Durán, y la verdad es que me lo pasé, vamos, como un niño con zapatos nuevos. Estaba contentísimo de volver al estadio y de vivir esa experiencia de lo que es ver un partido de primera división sin público, que realmente es una experiencia totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrado, ¿no? Escuchar a los jugadores, cómo chillan, cómo gritan, cómo se van alentando entre ellos. La verdad es que me impresionó mucho y me lo pasé muy bien. La verdad que fue muy divertido y la verdad es que no salgo mucho de casa, pero si hay algo que me saque de casa seguro es eso, es el Español, vamos.
Cuando llegaste allí, lo primero que hiciste fue ver dónde estaba tu localidad, a ver si seguía estando allí.
Sí, miré hacia mi localidad. Además, ahora te vas a reír, pero mi localidad la van a quitar, porque yo estoy en la fila 1, en la tribuna enfrente, delante de tribuna, o sea, la tribuna que da el Splau, y la fila 1 desaparece por temas de televisión. O sea, que nos llamaron hace poco a los socios que tenemos la fila 1, que nos tenían que reubicar. O sea, que al final sí que va a desaparecer, de verdad.
Podrías haber bajado un momento a ver si te podías sentar por última vez antes de que desaparezca la fila 1.
Si hubiera estado en la tribuna donde está el palco, seguramente me habría acercado, pero es la de delante. No estuve en el palco. Además, es muy curioso porque solo dejan entrar a cada partido a 24 personas en el palco, y además nos hicieron un test
de antígenos, ¿no?
Sí, a todos antes de entrar, y nos tuvieron aislados hasta que la prueba salió negativa. O sea que antes de entrar al campo ya tenías que pasar por una carpa, que había dos enfermeras y te hacían la prueba por protocolo de la liga.
No, hombre, no, está claro. Yo me puedo quejar mucho del tema de la liga, de las acreditaciones, etcétera, etcétera, que no me parece justo lo que están haciendo.
Sí, lo de las acreditaciones es una barbaridad.
Pero
¿no?
Es verdad que el protocolo a nivel de jugadores y todo esto, yo tengo la sensación de que si hay equipos que tienen COVID, algunos jugadores, a veces es por culpa suya, ¿eh? Porque la burbuja
Sí,
en la que
la
viven,
liga privada no la puedes controlar.
Claro,
Tampoco,
claro,
claro.
Pero por parte de la liga hay que reconocer que se está llevando muy bien.
Sí, yo creo que sí, ya te digo, incluso la gente que va al palco, el presidente del Rayo también pasó por allí. O sea, todos los que entraron pasaron por allí. Entiendo que también los empleados también se la hicieron.
Sí, es que es obligatorio hacérselo. Todos los que están en una zona, es decir, la gente de prensa no, porque no tenemos ningún contacto con nadie del club, con jugadores,
Claro.
ni directivos, ni nada. Y pasamos por una zona que vamos directo a la cabina y de la cabina hacia la calle otra vez. Pero el resto es increíble el control. Y a mí me parece bien, ¿eh?
Sí, a mí también. Todo lo que sea prevenir, oye, está bien, tú. Yo es una cosa que incluso cuando Olga me lo comentó, a mí también me tranquilizó un poco, la verdad. ¿Sabes? Porque, bueno, pues vas más tranquilo sabiendo que vas a estar en un sitio que todo el mundo ha pasado la prueba.
Bueno, pues esto es un poco la historia del tema de los protocolos de la Liga y de esa visita y esa invitación del club a Robert Hernando, que bueno, vivió un partido intenso a nivel personal, pero a nivel deportivo supongo que para ti fue, bueno, para todos, un desastre.
Sí.
Y yo no sé si desde la soledad donde podías estar, ese silencio que se puede vivir sin el público, pero escuchando todo. ¿Me puedes contar el segundo gol del Rayo Vallecano? Porque yo estoy loco por eso, por saber qué es lo que pasó.
Yo, lo que dices todo el show de los pantalones, luego nadie entra. Pero lo que sí que te digo, o sea, yo estaba en el palco, pero estábamos separados por cuatro asientos todos, claro, porque no, tampoco te puedes sentar uno al lado del otro, y se escuchaba perfectamente lo que decían los jugadores. Lo que sí que era increíble, la motivación que tenía el Rayo a partir del primer gol. O sea, a partir del primer gol, el Rayo era increíble cómo gritaban, cómo iban, y la verdad es que ahí yo noté a faltar, que me di cuenta de que el Español se había venido abajo. Se veía de quién iba por el partido y quién no. De hecho, cuando marca el Rayo el segundo gol, el portero del Rayo no para de gritar, quedan 15 minutos y estos tíos están cagados. Y así fue, o sea, nos sacaron del centro de campo y nos metieron en el tercer gol. O sea, yo creo que al Español lo que le faltó un poco saber sobreponerse a la adversidad en ese momento, y se notaba mucho por los gritos de jugadores, las arengas y todo esto. Yo lo vi enseguida.
Y el segundo gol, ¿puedes contarnos desde el campo cómo lo vives tú, Robert? ¿Y cuál es un poco la sensación que te da? Porque es un gol tan extraño, con la marcha de Mbarba, que nadie va a cubrir esa posición, que el entrenador no sabe
claro,
qué hacer.
Claro, yo en ese momento yo veo que sale Mbarba, me quedo parado, lo veo que se llenan calzoncillos, se quita los pantalones, se pone los otros, y veo el tío del Rayo que va solo, que nadie lo para. O sea, que
sí,
nadie
porque
lo
ahí
para,
no,
nadie
están,
lo para.
Están Advíncula y Montiel, y,
claro,
so, y queda solo Nico Melamed,
solo.
Que tiene la duda si ir a por Advíncula o por Montiel.
Claro,
y en esa
claro.
duda, por eso es que yo creo que todo el mundo se queda como parado en ese momento. No sé si se escuchaba algo del entrenador. Yo creo que estaba dando el partido,
no, no.
Y yo decía, por favor, que alguien tape, que alguien tape, que alguien tape, y no tapa
sí,
nadie.
Sí, no tapaba a nadie, pero es que además estaba todo el mundo más pendiente de Mbarba y protestando porque había salido Mbarba, incluso en el banquillo, que de defender la jugada. Y el Rayo ahí está muy inteligente. Y
Porque
tú ves,
estaba más dentro del partido el Rayo.
Claro, mucho más. Y entonces cuando tú levantas la vista, ves que el otro tío va solo, y que chuta. Que un gol muy parecido lo marcó Fran Mérida esta temporada también.
El día de Mirandés.
Por eso te digo que... Y luego, pues, chuta... Chuta, para mí, centrado. Yo creo que Diego López podía haber hecho más ahí.
También es verdad que hace
pero,
un
pero
extraño el
chuta
balón.
Fuerte, pero chuta fuerte, chuta fuerte. Y sí que es verdad que el balón hace un poco de extraño y tenía, vamos, un camino libre. Una jugada muy extraña. Pero ya te digo, igualmente el Rayo iba a muerte, ¿eh? El Rayo salió a remontar y al final lo consiguió.
Bueno, ¿cómo estás viendo al equipo en esta mini crisis que estamos pasando? ¿Cuál es un poco la lectura que haces, Robert?
Bueno, yo creo, el equipo desde el inicio, siempre me ha faltado en este equipo un poco de garra y de pundonor, en el sentido de que cuando marca un gol no sabes ya si es bueno o es malo, porque te da la sensación de que el equipo marca un gol y no tiene el hambre de ir a marcar el segundo. Como que te vienes para atrás, o no sé, es que eso es lo que me da esa sensación. El otro día vi al Huesca de Pacheta contra el Valladolid. Tras tú, marcaron un gol y los tíos seguían, y es el colista, es el Huesca, y seguían yendo para arriba, y seguían yendo para arriba, al final marcaron tres. Entonces, yo siempre me ha faltado un poco de carácter en este equipo, pero no sé si eso es culpa del banquillo o es culpa de la plantilla, que faltan tíos con carácter, porque tú sabes que en todas las plantillas al final tiene que haber uno o dos tíos que sean líderes.
Claro, yo, por ejemplo,
Que...
Robert, el otro día, ¿no?
Sí.
Nos marcan el 2-1, el equipo se nota que pierde un poco el control del partido, el estado de ánimo baja. Pero claro, ¿quién sube el estado de ánimo de este equipo? ¿Quiénes son los
Claro, son
capitanes
para
que
mí
están en el
el...
campo? Diego López, que
Sí.
cuando él no está bien, él empieza también a desmoronarse.
Sí.
Cabrera no está bien y no arrastra a nadie. Y Mbarba tampoco está bien, no arrastra a nadie. El líder o capitán del equipo, que era David, estaba en la grada. Por lo tanto, no hay nadie. Ni Raúl de Tomás, ni ninguno de estos son jugadores que arrastren al equipo a decirles, oye, que ganamos 2-1, que no pasa nada.
Sí que es verdad que Diego López, durante la primera parte estuvo muy activo en cuanto a gritar, a colocar a los compañeros, a posicionarlos y tal. Pero en la segunda, después del segundo gol, ya como que se viene a... Y el tercero ya ni te cuento, que además fue al momento. Sí, yo coincido contigo de que falta un líder y a lo mejor también un poco de sangre en el banquillo. Porque yo creo que también en el banquillo se puede hacer mucho. Para esto hemos visto entrenadores que se comen a los jugadores en el banquillo. En el Español hemos tenido buena muestra de esto, pues tipo Camacho, tipo Luis Fernández, jugadores que imprimen carácter desde la banda. Y yo creo que esto, pues Vicente Moreno, para mí le falta un poco de carácter en este sentido, y a lo mejor un poco de ambición en el momento de que te pones por delante.
Claro, es que
Con todo y
además,
con eso, tampoco no soy tampoco tan derrotista de donde estamos. Oye, es media temporada y tampoco no estamos tan mal en la clasificación,
No,
pero claro,
estamos
no se puede
segundos, es
fallar
verdad,
más.
pero
Sí.
nos estamos jugando un único objetivo, que es subir. No nos estamos jugando. Si no llegamos a Champions, vamos a Europa. Y si no vamos a Europa, mira, nos quedamos en Primera División. Sí. No estamos en esa situación nosotros.
No, no, y además tienes claro que de los tres que hay arriba, uno va a promocionar. Y el Almería, para mí, ahora mismo es el equipo que mejor juega de la categoría. Y el Mallorca, que para mí no juega tan bien.
Pero pues compite bien, compite
no, no
bien.
No va pinchando, no va pinchando.
Bueno,
va,
tuvo su mala racha el Mallorca, que fue cuando perdió dos partidos en casa seguidos, fue en la Orada, y Las Palmas, y luego el empate a Oviedo.
Sí, pero es muy difícil que un equipo en una temporada entera no tenga una mala racha.
Sí, porque nosotros llevamos dos ya.
Ese es el tema, que no se alarguen, que no se alarguen. Y como sabes, además, que solo suben dos y hay tres, que en teoría estamos ahí, pero ojo que el Leganés también está por ahí detrás, el Rayo sí sigue sumando, quiero decir que queda mucha temporada todavía y no te puedes dormir, porque es lo que tú dices, aquí para mí el subir no es una opción, es una obligación para una plantilla y un presupuesto como el del Español, es que no subir sería un fracaso casi tan estrepitoso como el del bajar el año
sería
pasado.
Peor. No, es peor.
Peor, bueno, a consecuencias
a nivel económico
mucho
es
peor.
Mucho peor.
Mucho peor, a las consecuencias mucho peor, desde luego.
Yo creo que los jugadores,
los fichajes que han venido tampoco nos están aportando demasiado. Quiero decir que hay jugadores que han venido y que tampoco nos están aportando demasiado, porque muchas veces ves el mismo equipo del año pasado, aparte del lateral derecho, que es obvio que uno de los dos nuevos tiene que jugar, que además para mí los dos tienen bastante un nivel bastante aceptable, pero al final ves que están sacando las castañas del fuego Nico Melamed, que es de la cantera,
Keidibare también.
Keidibare es el único que está ahí jugando, y los del año pasado, porque yo no veo que marque la diferencia ninguno de los que hayan venido tampoco.
No, el problema es que la defensa que jugó el otro día es la misma que la del año pasado. Quitas a Miguelón y pones a Javi López.
Claro.
Esta es la realidad. Y el otro día la defensa dio muestras de poca solidez.
Sí, sí, sí. Y sobre todo, para mí, es un tema mental también, lo que te he comentado antes. De que ves que el equipo pues se desmorona. Pero es que es a ver si te remontan es normal que tengas un bajón, porque eso cualquier equipo le puede pasar. Lo que no entiendo es que cuando tú marques un gol te vengas atrás. Si acabas de marcar un gol, si lo que tienes que estar es en el momento del subidón del gol e intentar matar el partido.
Ya, pero si tú vas ganando 2-0, te vas al descanso, en el minuto 2 te marcan un gol porque cometes un error absurdo en una falta tonta, que es una de las muchísimas que hace Raúl de Tomás, pero tú sigues
claro,
ganando, claro,
claro,
y no puede,
no
y no te puede
que,
coger
claro.
El Cangelis cuando además eres el líder.
Claro, 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 es un tema mental, claro, es que tienes que demostrar que eres el líder, además. Y luego pues ves que bueno que a equipos pues de inferior presupuesto pues sí que es verdad que lo hemos hecho bastante bien, pero cuando tienes uno delante que más o menos te puede plantar cara, pues el Español sufre bastante, y yo creo que no debería de ser así, o por lo menos no siempre, porque perder con el Girona los dos partidos, ostras, yo que sé, al menos
y más de la manera que se ha producido las dos derrotas,
Claro, por eso te digo, y al final son puntos que echas de menos. Es igual que la mano a la mano del otro día, el penalti. Pues con el 2-0, pues bueno, todo el mundo la bueno, 2-0, tal.
No, pero es que si es penalti, es penalti y ya está.
Claro, luego lo echo de menos, y fíjate, así fue.
Es que a lo mejor con ese 3-0 el Rayo ya no sale a competir, como salió en la segunda parte. Porque ya piensa que es difícil, pero con el 2-0 sabe que si mete uno, se vuelve a meter en el partido.
Sí, o con el 3-0 igual te meten uno y a ti no te coge tampoco el cangrejo tan grande como te cogió. No sé, yo es la sensación que tuve y que tengo igualmente, que he tenido muchos partidos esta temporada, y es un poco el miedo que tengo, el estado mental del equipo, más que el tema
de calidad
y todo esto, porque yo creo que el Español tiene jugadores con calidad para para el otro día en Nico hizo una primera parte de escándalo, o sea, ese chaval es de escándalo. Y yo creo que hay jugadores para jugar en segunda división y marcar la diferencia, pero claro, mentalmente es complicado. Y en el fútbol tenemos ejemplos de plantillas buenísimas que se han ido a segunda
división.
Bueno,
la nuestra el año pasado.
Atlético de Madrid el año 2000,
que luego le costó 2 años subir, ¿eh?
Claro, que sacaron el eslogan un añito en el infierno y luego...
Se tiraron dos,
sí, sí.
Bueno, Robert, para acabar, ¿cómo está el tema Raúl?
Bueno, pues muy bien, porque él ya tiene un donante, ya ha conseguido el hospital La Vall d'Hebron, en el caso tuyo, ya le han comunicado que tienen un donante, y se lo van a hacer el trasplante el día 23, o sea que muy contento. Además, el donante lo único que sabe, porque no se puede saber nada más por la protección de datos y tal, que es un chico alemán de 21 años, y fíjate el número 21 de Dani Jarque, ¿eh? Y luego Raúl me decía, y además me lo hacen el día 23, que es el número de Tamudo, o sea, tú imagínate el pensamiento de Raúl, pues está muy muy contento, muy animado y con muchas ganas de que se lo hagan y de que todo salga bien. La verdad que fue una noticia muy buena cuando nos enteramos de que ya tenía un donante, ¿no? Yo, la verdad es que tiene 17 años, es fuerte, está hecho un toro y yo creo que le va a ir bien y que seguro que en nada está ya jugando a fútbol con el Júpiter.
Robert, un placer hablar contigo estos primeros minutos en este día también tan especial como es el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Muchos ánimos a ti y a todos, por supuesto. Y como decíamos al principio, hay que pedir a los dirigentes, a los políticos, inversión, más recursos, más investigación y nosotros también tener un poquito más de cuidado y prevención. Que a la mínima vayamos al CAP o donde sea para revisarnos algo que creemos que no funciona.
Sí, porque además esto aparece por una tontería, o sea, a mí me apareció por una costilla rota, o sea, que imagínate que estuve como un mes y medio tratándome por una costilla rota, pues con holotiles, con lo que te dan para quitar el dolor de una costilla rota, o sea, que cualquier síntoma así un poco extraño, cualquier bulto, cualquier cosa, oye, te lo miras, que no es nada, pues mucho mejor para casa.
Exacto.
Ya está. Y si es algo, pues es muy importante siempre que antes te lo cojan para empezar a tratarlo mucho mejor.
Robert, lo dicho,
un abrazo.
A seguir en la lucha y a ver si subimos.
Muchas gracias, Javi. Vamos hablando. Un abrazo enorme para ti y para todos tus oyentes.
Igualmente, gracias. Robert. Las 6 de la tarde, 24 minutos. Hacemos una pausa, por cierto, en el control de sonido, nuestro compañero Mar Pairés. Y nos tomaremos también una estrella para pedirle a los políticos inversión, recursos, investigación, que es muy importante para la lucha contra el cáncer.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Y ahora tú. 6 de la tarde, 25 minutos. Seguimos en directo, sintonía tiempo de español. Y como les decíamos, nos vamos a tomar una estrella para que los políticos, los gobernantes, los que tienen poder de decisión tomen esas o piensen un poquito más en todas las personas que lo están pasando mal y inviertan el dinero en cosas importantes, sobre todo en un día como hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer, porque lo más importante es la investigación, los recursos, la inversión y también la prevención. Así que para todos aquellos que luchan también para salir de esta grave enfermedad, nos vamos a tomar una estrella, porque con Estrella Damm siempre vemos la vida de otra manera, una manera distinta, una manera especial, porque hay muchas formas de vivir. Y Estrella Damm te ayuda siempre a vivir buscando, como dice la canción,
los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
6 y 28, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona y sobre todo algo muy importante, que Ferran es expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Cada martes Ferran patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 93-648-00. Vamos a hacer un salto en el programa de hoy. Dejaremos para el final la rueda de prensa de Diego López. Y vamos a hablar en unos instantes de fútbol femenino.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Como cada jueves, vamos a hablar de fútbol femenino y lo vamos a hacer con una futbolista que hacía tiempo que no podíamos hablar con ella, que vino aquí la última vez, lo hizo con su compañera Cristina Baudet y también con el CEO de Miró, con Mateo Bucci. Así que saludamos a Brenda Pérez. Brenda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hacía tiempo, ¿eh?
Ya te digo, sí que hacía tiempo, sí.
Bueno, pues hacía tiempo, pues como una pandemia más o menos y un casi descenso, ¿no?
Madre mía, ya te digo, ha pasado, ha pasado.
¿Qué ha pasado en todo este tiempo que podamos contar, Brenda, para estar un poco más felices, más contentos, sobre todo después de esa primera victoria, después de también de tiempo, el otro día frente al Logroño?
Pues bueno, la verdad que lo único que podemos decir es que somos un equipo muy bien trabajado ahora mismo y que competimos súper bien en los partidos y se está viendo, ¿no? Al final sí que es verdad que no llegaban los tres puntos hacía tiempo, como tú dices, pero sí que íbamos empatando, se veía un buen papel de parte nuestra cuando jugábamos, pero bueno, se resistían. y al final este fin de por fin llegaron y era algo que estábamos esperando porque esto nos da un impulso también, ¿sabes? Para ver qué es lo que estamos haciendo. Además que es una liga súper complicada, creemos que no hay ningún equipo fácil este año, cada año está más complicado, como digo, así que muy contentas por los 3 puntos y a conseguir otra vez los 3, a ver si podemos contra el Bilbao.
Es una liga complicada por todo, ¿no? Por el tema de los parones, la situación en la que estamos viviendo todos, el hecho de que haya más equipos, que haya más igualdad, aunque sí que es verdad que hay un equipo por encima de todos, y eso ya lo tengo asumido por parte de algunas jugadoras vuestras, que algunas se mojan sobre si es bueno o es malo que haya tanta diferencia de un equipo al resto, pero bueno, si quieres contestar, yo te haré la pregunta y luego tranquilamente me puedes responder. Pero con todos estos condicionantes, quedar por encima del quinto por la cola es un poco el objetivo para muchos equipos, está claro, y por lo tanto el estar ahora en mitad de la tabla, que podríamos estar un poquito mejor si no se hubieran escapado los puntos del Valencia o los puntos del Sporting de Huelva, pero creo que, como has comentado, el equipo compite y eso es muy importante.
Sí, la verdad que sí, como te voy a responder un poco a la pregunta que dices que no te contestan casi todas.
Algunas sí, y bueno, algunas se mojan y otras no se mojan.
Bueno, la verdad que es evidente, ¿no? Si ves los números y ves los partidos que llevan, es que es evidente. Los goles en contra, los goles a favor. Al final han apostado muchísimo por el fútbol femenino. Es un equipo hecho para ganar Champions y se ve. Pero bueno, lo único que veo es que se está apostando por el fútbol femenino y es algo que a todas nos beneficia. Así que por ese sentido estoy contenta. En cuanto a lo que dices de que bueno...
Bueno, antes de seguir, yo creo que hay muchos equipos como nosotros, como otros equipos de otras, digamos, entidades que también apuestan por el femenino, pero hay una diferencia, que es el poder económico. Y claro, es verdad que en la situación en la que pueden estar ellos el año que viene, puede hacer que el nivel económico de ese equipo no sea tan poderoso. Y bueno, esto hace que se pueda juntar un poco más esa clasificación. Lo digo porque, claro, hace unos años el Atlético de Madrid tenía esa no tanta capacidad, pero sí que era un equipo fuerte, el Atlético de Bilbao, en su momento lo tuvimos nosotros, pero yo creo que la diferencia es tan grande que la pregunta era si eso es bueno o malo para el fútbol femenino.
No sabría decirte si es bueno o malo, al final es lo que te digo, cada uno, o sea, cada club sabe lo que puede aportar. Y en ese caso, como tú dices, ellos aportan mucho porque tienen mucho. Entonces, nosotras nos fijamos en nosotras. La verdad que en nosotras, en cuanto al español, están haciendo todo lo posible para que nos sintamos súper bien y se está notando. Como podéis saber, ahora también ha entrado el patrocinador Skoda con nosotras. Nos han entregado un coche, así que la verdad que no nos podemos quejar. Nos fijamos en nosotras, nos fijamos en nuestro club, que es donde estamos. Y estoy muy contenta.
El objetivo, Brenda, es mantener la categoría este año, eso está claro.
Bueno, más que mantener la categoría, sinceramente, nuestro objetivo principal y el que siempre nos ha transmitido el míster ha sido el de competir todos los partidos, el ganar el máximo de partidos posibles sin pensar en la tabla. Y para eso es competir muy bien, como estamos haciendo, entrenar muy bien, como también lo estamos haciendo. Y sinceramente no es un objetivo el no descender, el objetivo es lo que te digo, quedar lo más arriba posible para no sufrir.
Ya, el problema a veces es que, claro, este año bajan 4 además, parece que hay 2, fíjate el D, porque el año pasado fue el equipo revelación,
ya te digo.
Es el último, y luego está el Betis, que tampoco hizo mala temporada el año pasado y está también en la cola. Estos dos equipos son los que parece que van a tener más problemas para mantener la categoría, y luego está un grupo bastante amplio que hay que luchar.
Sí, eso es verdad, hay un grupo bastante amplio, como tú dices, y en cuanto a los que están por la cola ahora, pues la verdad que, como tú dices, el Depor fue el equipo revelación el año pasado, y no sé, yo creo que en mi caso, yo me pongo a verlas y me recuerda un poco a nosotras, ¿no? O sea, es como que no entendíamos bien qué estaba pasando, y creo que es más o menos lo que pasa con ellas. Pero bueno, que al final lo que te digo, nosotros nos fijamos en nosotras y es cierto que ese grupo que estamos ahí entre sí, no, entre medio de la tabla, vamos a competir hasta el final, no se va a decidir hasta el último momento y por eso es importante cada fin de semana, como te digo, y es en lo que nos fijamos. Al final nosotras dependemos únicamente de nosotras y vamos a intentar conseguir los máximos puntos posibles para afianzar lo antes posible ese no descenso, que al final, como tú dices, no es, digamos, lo que estábamos pensando, porque no pensamos en que este año vamos a descender ni mucho menos, pero sí que es verdad que tal y como han ido los años anteriores, pues es una realidad, ¿no?
Con el paso del tiempo, Brenda, has hecho la pregunta que, como diciendo, al Depor le pasa lo que nos pasó a nosotros el año pasado. ¿Qué os pasó? ¿Con el paso del tiempo lo has podido analizar con más tranquilidad o es algo que sigues sin tener una respuesta concreta?
Pues la verdad que, o sea, si tuviera una respuesta, lo diría, no me importa, pero es que no la tengo. O sea, creo que teníamos un equipazo, o sea, realmente lo pienso, creo que individualmente éramos muy buenas, que colectivamente trabajábamos muy bien y que lo intentábamos en todos los partidos, pero bueno, al final puede ser que en momentos puntuales hubiera una cierta desconcentración, que era lo que a lo mejor determinaba los partidos, ¿no? Esos puntos que, por ejemplo, en el último minuto nos dejábamos ir un poco más, pues no sabemos por qué, ya sea por la ambición de querer conseguir otros puntos, nos íbamos demasiado arriba y dejábamos mucho espacio y acabamos perdiendo puntos en realidad que a lo mejor teníamos, como aquel que dice, conseguidos. Así que no tengo ni idea.
¿Había un aspecto mental que este año lo tenéis más superado?
La verdad que al final acompaña, ¿no? También que empecemos bien la temporada como este año habíamos empezado y que la pretemporada también la hicimos muy bien. Pero, a ver, supongo, no quiero decir que, o sea, también pienso que las incorporaciones vienen con la mente abierta, ¿no? De no haber sufrido en otros equipos, como por ejemplo nosotras llevamos algunas ya sufriendo mucho tiempo esto de hay que defendemos, hay que no defendemos, que ya eran 3 o 4 años seguidos. Entonces, a lo mejor esa nueva mentalidad, el ver que el ambiente estaba renovado y habría ayudado. No lo sé, pero puede ser que haya sido una de las claves. Incluso también el entrenador, lógicamente.
¿Y a ti te ha ayudado, Brenda, todo eso?
A mí sí, por ejemplo, a mí más que todo eso me ha ayudado es el hecho de que tengamos un míster que nos haga ver que podemos competir a cualquier equipo y que tenemos una idea de juego y que a cada una intenta sacar lo mejor de ellas. Al final creo que es la clave y que lo está consiguiendo y que vamos a ir a más todas.
Bueno, el jueves pasado hablábamos con Paola y le preguntábamos sobre todo el tema del protocolo de la federación. Ella fue muy sincera también y estábamos de acuerdo que el protocolo de la federación estaba siendo, entre comillas, una chapuza. Y qué casualidad, la entrevista la pasamos el viernes, fue el viernes, sí. Y el sábado sale el comunicado de las jugadoras.
Sí.
¿Estás de acuerdo con ese comunicado? Y supongo que estarás de acuerdo que todo esto tiene que cambiar porque no es normal tanto aplazamiento.
No, por supuesto, tiene que cambiar y hasta donde yo sé. Bueno, ha habido más reuniones, incluso creo que hoy ha habido otra, no sé exactamente si con la federación, creo que no, creo que con otras asociaciones, pero sí que es verdad que, bueno, creo que se podría mejorar, igual que todas lo creemos y así lo comunicamos, porque es cierto que lo que vemos es que a este ritmo no se va a terminar y no queremos eso, queremos que se termine y que se jueguen los partidos.
Es que yo creo que el protocolo debería ser el mismo que el de la Liga.
Sí, yo también, pero bueno, ya veremos lo que pase. Si no es el mismo, al menos que lo intenten mejorar lo máximo posible para que no nos afecte tanto, ¿no? Porque a veces, hay equipos con 2 positivos dejan de jugar, otros que a lo mejor solo por contacto también, no sé, creo que tendría que estar un poco más
estipulado. Sí, que si hubiera un número determinado de jugadoras que no están afectadas, pues se pueda jugar, como pasa
en
la Liga, claro.
Sí, claro. Es eso.
Sí, porque si no os veo jugando hasta el año que viene.
No, sí, el miedo también.
Bueno, oye, una cosa, si acaba la Liga, este año seguro que hay descensos, pero a nosotros no nos toca.
Bueno,
así que estaríamos más tranquilos también.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, jugáis.
Pero bueno, para eso hay que seguir compitiendo.
No, por supuesto.
Y seguir ganando.
Bueno, el próximo partido, Athletic Club de Bilbao, que no es el Athletic Club de Bilbao de otros años, pero es un rival histórico. Mira, hablando de todo esto, antes de que me hables del Athletic Club de Bilbao, cuando se habla del clásico, ¿a ti te viene o te suena un poco a cuentos chinos para niños del Japón?
¿A qué te refieres?
¿A un Barça-Madrid?
Sí, pero ¿a qué te refieres con el cuento chino?
Que es un invento por parte de la prensa porque es el Madrid, que de verdad los clásicos deberían ser otros. Y yo te digo, dicen muchos que un clásico es un Barcelona-Atlético de Madrid. Yo creo que hay más clásicos, como puede ser un Español-Rayo, un Español-Levante, que son mucho más clásicos,
llevamos,
porque son muchos años de historia, sí. Y en primera.
Sí, bueno, al final, no sé, es... digamos que es algo que se ha estipulado como tal, ¿no? Pero tienes razón que si te paras a pensar, pueden haber muchos más clásicos.
Sí, porque un clásico que es el primer año, que el Madrid es el primer año, sí. no se puede considerar un clásico. Entendido como algo como fútbol femenino.
Ya te entiendo. Bueno, pero yo creo que es más bien por cómo se ha hecho siempre, o sea, como se ha podido decir siempre que se ha llamado clásico, lo han llamado así. No simplemente, o sea, no porque lleve muchos años o no el femenino en primera división o en fútbol femenino.
Bueno, yo considero un clásico un Español Rayo, un Español Levante o un Español Atlético de Bilbao, que es el partido que jugáis este próximo fin de semana. A mí me parece que es un partido que se ha jugado durante muchos años, que en muchas ocasiones nos hemos jugado el liderato contra ellas, Copas de la Reina también. Es un partido clásico de fútbol femenino.
Pues sí, la verdad que estoy contigo en este sentido y yo también le llamaría clásico. Si lo miras por cómo tú lo estás planteando, podría ser un clásico.
Bueno, ¿cómo llegáis al partido de este fin de semana?
Bueno, pues la verdad que con la moral muy alta, por como te digo, como estamos trabajando, venimos de ganar. Y bueno, ellas sabemos que llevan 2 semanas sin poder competir por todo esto que estábamos hablando. Y el último partido que compitieron, si no me equivoco, lo empataron. Así que bueno, es verdad que como tú dices, a lo mejor no es el Atleti que siempre ha sido o que siempre hemos esperado, ¿no? Pero no se van a rendir. Yo creo que ellas van a ir para arriba a partir de ahora y la verdad que va a ser, como te digo, un partido muy complicado y muy competido y en el cual vamos a ir a por los 3 puntos.
Bueno, ya para acabar, Brenda, a nivel personal, ¿cómo está siendo este año para ti?
Bueno, la verdad que bien. O sea, al final creo que todos los años se aprende algo. Yo siempre creo que cada año puedes mejorar y cada día también. Y al final es lo que hago, mi objetivo personal, el volver a sentirme yo en el campo, que ya te dije, bueno, una de las últimas veces que hablamos, creo, si no recuerdo mal, que lo que a mí me pasaba los últimos años es que no me sentía yo, pero porque jugaba en distintas
posiciones. Mira, la pregunta que te quería hacer, si yo fuera entrenador del Español y me ficha el Español, a mí me dicen, estas son las jugadoras, y yo te pregunto, ¿tú eres Brenda? Sí, soy Brenda. ¿Dónde te sientes más cómoda?
Pues mira, esa es una buena pregunta. Me siento cómoda, pues como toda la vida, ¿no? Me habéis conocido en una posición donde dé el último pase, donde pueda llegar a portería, es decir, donde pueda dar juego al equipo. Me da igual en cuanto a de medio para adelante.
Es decir,
igual
que lo de la chapuza, con perdón, del lateral derecho, no te lo no me lo compras.
No, ahí voy, que yo no me sentía yo en estos últimos años, o sea, no era como que no sentía mi esencia de futbolista. Para mí, si jugaba, hacía buenos partidos, me podían decir que hacía buenos partidos, pero yo no estaba sintiendo que era yo. Al final, cuando una jugadora no se siente así, pues al final no está cómoda, ¿no?, del todo. Y creo que ese era mi objetivo este año, volver a sentirme cómoda. El año pasado, a final de temporada, ya lo estaba consiguiendo. Y volver a ser yo, esa es la realidad. Y bueno, dar mi mejor versión al equipo para que el equipo también esté agradecido y que el equipo me ayude a darlo también.
Es decir, aquello que cuando le preguntas a un jugador o jugadora dónde quieres jugar y te dice, hombre, aunque sea de linier, sí que puede ser, pero que en el fondo tú sabes perfectamente que no le sacan el rendimiento a tus cualidades y características.
Claro, yo siempre digo, mientras juegue, me da igual, o sea, yo siempre voy a intentar dar lo mejor de mí y lo mejor para el equipo. Donde me pongan, voy a intentarlo hacerlo bien. Pero sí que es verdad que creo que hay en unas ciertas posiciones donde se me saca más rendimiento, tanto a mí como a las jugadoras. O sea, si tú ves a una jugadora, sabes dónde le vas a sacar más rendimiento. Y bueno, para mí, el puesto de lateral no era donde podía sacar mi máximo rendimiento. ¿Que servía en ese momento? Vale. Y yo intentaba dar lo mejor de mí, como te digo. Pero bueno. No creía que fuera mi posición, ni mucho menos, ni lo creo.
Brenda, un placer y mucha suerte este fin de semana contra el Atlético de Bilbao.
Muy bien, Javi, muchas gracias.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
6:46, por cierto, por si alguno, como siempre, dice, no, es que cuando se habla del femenino apago la radio. Bueno, pues peor para ellos, porque creo que la entrevista con Brenda ha sido bastante interesante. Y por supuesto que así hemos hecho una parte para volver al primer equipo, y lo vamos a hacer escuchando lo más importante de lo que ha dicho Diego López este mediodía en rueda de prensa. Pero antes nos vamos a Boquela Boquería, donde siempre encontramos calidad en todos los productos. Por cierto, que ya saben que se ha flexibilizado un poquito el tema de los horarios de los restaurantes y bares. Lo digo para todos aquellos restaurantes y bares que, por supuesto, están en tiempo de español, como es Boquela Boquería. A partir del lunes, los horarios son de 7 de la mañana a 10 y media el desayuno, o estará abierto, y las comidas de 1 a 4 y media. Así que a partir del lunes tendrán más tiempo para ir a Boquela Boquería. Desde 1930... www.boquet.es, el mejor restaurante de la Boquería, por supuesto también la mejor carnicería de la Boquería, en Boquet La Boquería. Calidad, clase y la experiencia de los mejores productos en Boquet La Boquería. Vamos a escuchar a Diego López en una reflexión que creo que ha sido muy interesante, a pregunta de nuestro compañero Kike Iglesias, sobre la situación en estos momentos del equipo y sobre todo después de las dos derrotas consecutivas ante Girona y Rayo Vallecano. Ha dicho Diego López, que también ha reconocido que no está en el mejor momento, que hay que hacer algo que creo que siempre lo hemos comentado en estos programas: más hechos y menos palabras. Y cuando hablo de palabras, no hablo de palabras aquí en el programa, porque sin palabra estaría claro que no podríamos hacer tiempo de español. Pero en el campo y las ruedas de prensa de los jugadores, a veces, y ocurrió el año pasado, que todo eran, hemos hecho autocrítica, lo vamos a superar, vamos a pasar esto. Ayer di una explicación de cómo entendía yo cómo estábamos en estos momentos, una explicación que algunos quieren entender, otros entienden, y otros nunca van a querer entender. Y es que cuando la situación en la que está el equipo en estos momentos no es una mala situación a nivel de clasificación, estamos segundos, estamos en ascenso directo, y hay ese momento de malos resultados, si hay que tomar decisiones, hay que tomarlas ahora. Las decisiones no se pueden tomar cuando el equipo, espero que no y deseo que no, pudiera bajar a la quinta o sexta posición. Estaríamos aún en ascenso, no en ascenso directo, pero en playoff. Ahí posiblemente se tomarían o se pudieran tomar decisiones más con los intestinos que con la cabeza. Y ahora es cuando se tienen que tomar, si hubiera que tomar alguna, de cualquier situación, me refiero. Es decir, no solo me refiero a un entrenador, me refiero también a un equipo. Hacer cambios en el equipo titular. Ahora es el momento. Si hay que cambiar, se cambia ahora. Si hay que mejorar, hay que intentar mejorar ahora. No cuando estemos ya peor. Que espero, repito, y deseo que no estemos peor de lo que estamos ahora. Pero si se produce otro tropiezo, el lunes en Lugo, luego el domingo en Mallorca, este domingo no, el que viene, por supuesto, pienso que si se toma alguna decisión, va a ser una decisión demasiado ya. Venga, hay que salvar de aquí los muebles como sea, como ocurrió la pasada temporada. Y estos momentos son momentos de reflexión, momentos de análisis para decir, ¿Estamos haciendo bien las cosas? No. Vamos a cambiar. Vamos a mejorar. Que estamos a tiempo de mantenernos donde estamos y de mejorar lo que estamos haciendo. Y esta era un poco también la reflexión que hacía Diego López hoy en rueda de prensa, asumiendo la responsabilidad de que el equipo en estos momentos no está pasando el mejor momento.
Hombre, es evidente que los resultados es lo que prima el fútbol, y más después de estos dos últimos partidos, donde las sensaciones, más allá de los resultados, pues son muy contradictorias, ¿no? Sobre todo el partido de Girona, donde hicimos un gran partido, pero no conseguimos los tres puntos, y donde el otro día pues perdemos esos tres puntos en una segunda parte, después de hacer una primera parte muy buena contra un equipo pues que está cerca nuestro en la clasificación. Es cierto, yo si te pones del lado de la afición, y yo me pongo muchas veces cómo puede pensar o qué puede estar en estos momentos pensando, es difícil encontrar un argumento para ellos, que más allá de que tenemos que ganar todos los partidos y que vamos a subir en marzo y etcétera, etcétera. Como profesional lo veo diferente, considero, ya lo hemos hablado siempre, que la categoría es complicada, que lo vamos a conseguir, que lo tenemos que conseguir, pero bueno, durante el transcurso de la temporada va a haber momentos difíciles, va a haber partidos, todos los partidos van a ser complicados, y en eso estamos. Nosotros intentamos cada domingo conseguir esos tres puntos, hacer un gran partido, hacer el mejor partido posible para conseguir los puntos, para que ellos estén contentos, para nosotros estar contentos y para que el objetivo cada vez esté más cerca. Sí es cierto que estos dos últimos partidos pues se han cometido errores, tenemos que ser críticos y tenemos que exigirnos pues mucho más para que pues no se escapen los tres puntos que escaparon contra el Rayo, para intentar pues matar los partidos como el día del Girona, y bueno, es un partido el lunes crucial, un partido muy importante donde jugamos contra un rival muy difícil, y como tú dices, las palabras hay veces que sobran, y ahí vamos a buscar hechos, vamos a buscar argumentos pues futbolísticos y lo que a nosotros nos repercute en el campo para conseguir los puntos, para que la gente también esté más tranquila y nosotros pues mostrar nuestra ambición, nuestra exigencia, nuestra crítica desde el campo y en los partidos.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Cuatro minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Antes de ya resumir un poquito lo que ha sido el programa 4649 de Tiempo de Español, nos vamos a Rombus, a esta gran empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. El próximo lunes tendremos nuestro especial Rombus. También hablaremos en la previa del partido del Lugo de las secciones de fútbol base. Pero les recuerdo que mañana sí que tendremos porra del partido Español-Lugo o Lugo-Español, que se juega en el Ancho Carro. Lo digo porque también abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar. Tranquilidad financiera, garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial como es Rombus. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Tienes un teléfono para intentar solucionar, intentar que te asesoren, buscar lo mejor para ti, que es el 93-410-5156, 93-410-5156. El teléfono de Rombus, seguridad, solvencia, garantía y tranquilidad financiera de esta gran empresa de gestión patrimonial que es Rombus. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Muy cerquita, donde teníamos el estadio de Sarriá. Nos quedan 2 minutos, nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hablando de un lugar. Lo decíamos al principio del programa, hoy queríamos dedicar este tiempo de español, hoy 4 de febrero, a todas aquellas personas que luchan, que lucharán y que desgraciadamente muchos han luchado y que nos han dejado desgraciadamente por el cáncer en este Día Mundial contra el Cáncer. Y como también hacíamos al principio del programa, me gustaría que todos tomáramos conciencia de la importancia de invertir, de buscar más recursos, de investigar y también de prevenir. Yo creo que son 4 palabras claves para intentar erradicar esta enfermedad, como muchísimas enfermedades. Estamos ahora en plena pandemia del COVID y también les digo a todos los oyentes que se cuiden mucho, que tengan tranquilidad y sobre todo que piensen en los demás, que es importante. Que uno puede pensar o puede decir, bueno, yo estoy bien, a mí no me pasa nada y me da lo mismo que ir sin mascarilla o no guardar las distancias, no limpiarme las manos, no tener esa higiene que hay que tener para que, bueno, pues el COVID se vaya alejando, no dejar partículas. Ya sé que muchos piensan, conmigo no va, pero va con todos. Y como va con todos, os quiero pedir a todos los oyentes de Tiempo de Español que tengáis pues estas precauciones, mascarilla, guardar distancia y sobre todo mucha higiene también en las manos. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que siempre nos acompaña en todos los programas de Tiempo de Español. Y con Estrella Damm, como siempre os digo, que seáis todos muy, muy felices.